La siguiente plática bíblica titulada El enojo está basada en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, y se celebró el día 21 de septiembre del año 2022 por la maestra bíblica Carmen Guerrero.
Padre bendito, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias porque tú hoy nos acoges, hoy tú decides que escuchemos tu palabra, que esa es la vida, eso es lo más importante en esta vida. Como yo comentaba, tiene 24 horas este día y tomarnos unos minutos para escuchar y lo que tú quieres de nosotros, tú te gozas y tú te agradas y sabemos que las bendiciones a nuestras vidas se hacen presentes. Padre, permite que este estudio sea que aprendamos algo, que nos llevemos algo, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Entonces, bueno, voy a hablar sobre el enojo y creo que a todos se nos da muy fácilmente, ¿no? Pero hoy es el momento para decirte alto, si esto está pasando en tu vida, y piensas que es algo tan normal, yo tengo que decir que no, ¿eh? No nos engañemos. Nosotros podemos tener el dominio propio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr? Siempre y cuando nosotros en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer, jamás, ¿no? Porque hasta incluso pensamos que es parte que va de nuestro DNA y que lo heredamos. Pero no es cierto. Una vez que tú decides que Jesús sea tu Señor y tu Salvador y que tú crees, Él va a poder hacerlo en nuestra vida. Entonces vamos a empezar con que dice, ya sabemos que el enojo trae muchas consecuencias muy funestas a nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo peor? Es que nuestro testimonio se ve afectado y nuestra paz interior también, ¿no? Entonces, estamos enojados y nuestra imagen se ve deteriorada, ¿no? Se ve afectada y lo peor de caso es nuestra paz interior, ¿no? Una pelea nunca nos deja paz, nunca nos da paz, ¿no? Entre otras consideraciones, podemos hacer notar lo siguiente, que tu enojo, fíjense qué triste, ¿no? Que nuestro enojo nos hace ver como tontos, ¿no? Y sí es cierto, cuando nosotros observamos a la gente cuando está enojada, por lo regular, o hacemos nosotros un poquito de observarnos a nosotros, nos vemos como tontos, ¿no? Vamos a leer lo que dice Eclesiastés 7:9 de la Biblia, porque de eso se trata, ¿no? De lo que Dios nos dice, no de lo que nosotros creemos, ¿no? Sino de lo que Dios nos dice. Y dice 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Qué difícil, ¿no? O sea, yo cuando me enojo, soy un necio. Entonces, pues yo creo que esto no es nada agradable. Dice, segundo punto, que tu enojo te hace tomar malas decisiones. Uy, eso está más triste. Vamos a nuestra Biblia, en la Primera de Samuel 18, 8 y 9. Primera de Samuel 18, 8 y 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le hará falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Bueno, esto es porque David iba a la guerra y entonces cuando regresaba, que había ganado, decían, Saúl, que era el rey, decían, él ganó miles y David miles, ¿no? Mató a miles. Entonces, esto le enoja a Saúl, ¿no? Que era lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Cómo empieza a tener cierta envidia por David, ¿no? Entonces, tu enojo te hace tomar malas decisiones. Él ya está enojado, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Él procura, después de eso, matar a David, ¿no? Que tu enojo te puede causar trastornos físicos. O sea, después de que nos hace ver como tontos, tomamos malas decisiones, tercero, tenemos trastornos físicos. Por supuesto, ¿no? Lo sabemos que el enojo nos sube hasta la presión, nos trae, bueno, cosas terribles a nuestra salud. Esto Dios también nos lo dice mucho en la segunda de Crónicas 26, 19. Vamos a segunda de Crónicas.
Segunda de Crónicas 26, 19 dice, estas son las... De segunda de Crónicas, estoy en la primera. Segunda de Crónicas 26, 19. Dice, entonces Usías, temiendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso, ¿no? Bueno, recordamos que Usías era un rey que le había ido muy bien y entonces por orgullo, etcétera, entonces se llena de ira, ¿no? Y en ese momento le da la lepra, ¿no? Entonces, qué difícil es entonces también nosotros nos podemos enfermar de otras cosas, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo de cuando él está enojado porque no logra lo que él quiere. Vamos a Proverbios 17:22. Proverbios 17:22 y dice, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué difícil es estar con alguien que está triste, ¿no? O sea, alguien tiene ahí un micrófono, a ver si puedo poner un micrófono en
mío.
Se oye un micrófono, ¿no? A ver si lo pueden, lo pueden apagar.
Political campaign, his whole presidency, and we expect likely 2024 will be I'm for the little guy. And
que tu enojo impide las bendiciones de Dios. Qué grave está eso, ¿no? Vamos a leerlo en Segunda de Reyes 5, 10, 12. Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5, del 10 al 12, y dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, le estaba diciendo Dios que fuera y que se y que se lavara 7 veces en el Jordán. Pero él decía, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué voy a hacer eso? Y se fue enojado. Mas, sin embargo, cuando lo hizo y obedeció, la lepra le fue quitada, ¿no? Que tu enojo te descalifica para servir a Dios. Tito 1.7, vamos a leerlo en Tito 1.7. Tito 1.7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, si yo soy una persona enojona, ¿cómo voy a poder yo servir a Dios, no? El enojo afecta la vida personal del hombre y destruye su relación con otros y con Dios. Qué grave está esto, ¿no? Afecta tu vida personal. Destruye tu relación con otros y con Dios, ¿no? Porque cuántas veces te enojas y les dejas de hablar a las personas, ¿no? Un hombre de Dios debe tomar pasos definidos para mantener el enojo bajo control. Él ya tiene la fuerza espiritual para hacerla, porque tenemos la templanza, entregándole a Dios este terrible pecado. ¿Sí? Vamos a leer Salmo 37:8. O sea, que si pensamos que el enojo es algo muy sencillo, es algo que todos tenemos, sí, sí lo tenemos, pero también tenemos que reconocer que es un pecado, ¿no? 37:8. La palabra de Dios nos dice, 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces Dios nos dice que dejemos la ira. No es buena. ¿Por qué? Porque ya lo leímos, ¿no? Porque nos hace parecer como tontos, porque nos hace tomar malas decisiones, porque nos enferma y nos quitamos las bendiciones de Dios, ¿no? Por eso debemos de estar muy atentos de cuando el enojo llegue a nuestra vida. El enojo debe ser controlado bajo las siguientes bases. Admitiendo que eres capaz de enojarte. Digo, yo no conozco a una sola persona que no se enoje. Ni una, ¿no? Creo que todos nos enojamos y a veces, muchas veces en el día. Y ya no, pero ya pensamos que es mi, que esa es mi personalidad, pero no está bien eso, ¿no? Vamos a 1 Corintios 10:12. Entonces, como yo ya sé que esto es normal, ya ni caso me hago de que estoy enojado, ¿no? Eso es lo normal para mí. 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire, que no caiga, ¿no? Esto quiere decir que, ay, no, yo nunca me enojo, yo siempre soy muy bueno, yo soy muy lindo. No es cierto, ¿eh? No es cierto. 2, reconociendo la forma que toma tu enojo para que lo cortes cuando brotes. Esto es bien importante. Hay que estar consciente de que cuando tú te estás enojando, en ese momento digas, aguas. Estoy haciendo cosas que no debo de hacer y que me están afectando, o voy a decir cosas que no deseo. Entonces, hay que reconocerlo y hay que cortarlo en ese momento cuando uno está enojado, ¿no? Vamos a leer Efesios 4:27. Efesios 4:27 dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí podemos, hay cosas que nos disgustan y que pueden ser justas. O a veces vemos algo que no está correcto y entonces sí podemos airarnos, pero no quiere decir, o a veces tú también te puedes enojar con una amistad, con tu esposo, con tus hijos, con cualquier persona, pero tienes que resolverlo. No puedes que termine ese día y seguir enojado para el siguiente, ¿no? Porque las decisiones que a veces tomamos es, ay, ya no le voy a hablar, ay, ya no esto, ¿no? Entonces, creando mayor caos. O sea, sí estás enojado, tienes estás airado, pero no significa que pase para siempre. Antes de que termine ese día, ve y arréglalo. Discúlpate si tú cometiste un error, discúlpate y sigue adelante. No tienes por qué hacer que ese enojo siga avanzando, ¿no? Y a veces llegan hasta límites extremos, ¿no? 3, reconociendo que hay mejores alternativas cuando el enojo ocurre. Vamos a ver qué Dios nos dice. Sí, que hay otras alternativas cuando el enojo ocurre. Primera de Pedro 4:8 dice la palabra. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Esto qué quiere decir? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Entonces, Dios nos dice que tenemos que tener amor por todas las personas, ¿no? Entonces, por el amor que les tenemos, es muy fácil el amor para las personas que amamos, ¿no? Pero que le demos, a ver, a ese vecino o a ese amigo o ese compañero de trabajo que nos trató mal, qué difícil es, pero Dios dice que es fácil amar a nuestros seres queridos, pero hay que amar a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, ese vecino incómodo, que te molesta, que te trata mal, pues Dios te dice, ¿no? Dice que los tenemos que amar, simplemente, ¿no? Y bueno, y si lo hiciéramos, en verdad, nos quitaríamos muchos conflictos, ¿no? Yo también tuve el caso de una vecina, la que vive arriba, que avienta agua a mí me cae, y entonces yo soy una persona que me gusta mucho tener la ropa súper limpia, ¿no? Y entonces la lavo con toda con mucho cuidado, teniendo una súper lavadora, pero no, o sea, me gusta, ¿no? Entonces moja toda mi ropa y yo, ay, sí me enojé, ¿no? Sí me enojé y al rato con toda quitándome todo mi orgullo, fui y le toqué y me disculpé. Entonces yo decía a Dios, ay, Señor, qué difícil es. Pero la que ganó fui yo, porque regresé a mi casa y me sentí bien, ¿no? Primeramente con Dios y luego conmigo. Y luego también hasta con la vecina, porque dicen que la blanda respuesta baja la ira, ¿no? Entonces yo vi que hasta ella se porque ella dejó, pues, ¿por qué? Ella me dijo, pues, ¿por qué cuelga su ropa ahí, no? Y yo decía, ¿cómo es posible? Pero bueno, también ella se sacó de onda y pues también ella se disculpó conmigo, ¿no? Entonces, sí hay otras maneras de hacerlo, pero hay que controlarlo, ¿no? Desde controlar nuestro propio orgullo, ¿no? Orgullo de tocar y decirle, Señor. Pero cuando sabemos que Dios lo está haciendo con nosotros, somos nosotros los que estamos ganando, ¿no? Y a veces eso es lo que el mundo no entiende, ¿no? Porque es más importante mi orgullo, mi yo, el sentir que yo gano, el que yo soy más fuerte que tú, no nos trae, ¿no? El enojo, hemos visto cómo cuando se va manejando en esta ciudad, ¿no? Cómo se van peleando, cómo se van cerrando, cómo se agarran a veces hasta golpes, agarran, y todo esto lo vemos todos los días, hasta en la televisión, y no necesitamos la televisión, ¿no? El mundo está en constante, está enojado, ¿no? Pero bueno, que esto no nos pase a nosotros, que nosotros seamos conscientes de lo que nos está pasando. Y hoy Dios nos lo está diciendo, aguas con el enojo, ¿no? Número 4, reconociendo que controlar tu enojo es una señal de madurez. Proverbio 16:32. Proverbio 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Entonces, es más fuerte, fíjense, es más fuerte aquel que tarda en enojarse, ¿no? Entonces, hasta hoy les decimos, ay, es de mecha corta. Y es un sinónimo de madurez, ¿no? El controlar el enojo, ¿no? El controlar. Número 5. Buscando maneras para tener tranquilidad cuando el enojo brote. Fíjense, esto es bien, bien importante. Buscando maneras para tener tranquilidad cuando el enojo brote. Entonces vamos a leer Isaías 26. Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Fíjate lo que nos dice Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, dice, estamos en completa paz y esto, ¿cómo vamos a tener completa paz? Pues es que es muy fácil, ¿no? Si tu prioridad número 1 en tu vida es Dios, si tú te levantas en la mañana y oras a Él y le pides y le dices, Señor, te doy muchas gracias por este día, te doy y dame paz y dame madurez para enfrentar este día, porque hay días muy difíciles que todos tenemos, no todos, ¿verdad? Pero hay días difíciles que enfrentamos, ¿no? A veces enfrentamos mucha frustración porque las cosas no nos salen como nos salen, como esperamos. Es simplemente el hecho de que a veces tú ya tienes agendada una cita y te la cortan, ¿no? Cuando tú ya te levantaste, hiciste y todo eso, y dices, uy, ¿no? Entonces todo esto te va sumando, pero si nosotros lo primero que hacemos es clamar a Dios, pedirle a Dios, tomar su palabra y leer lo que Dios nos dice, vamos a tener victoria. Y es cuando tú dices, es que no puedo estar con Dios y estar mal con las demás personas. O estoy bien o estoy mal, ¿no? Como dicen, una fuente no sale agua ni dulce ni salada. Entonces, esa paz hay que buscarla, porque solamente la paz la encontramos en Dios. El mundo no la ofrece, al contrario, ¿no? El mundo cada rato nos reta a que nos enojemos, pero solamente vamos a tener ese triunfo si estamos en las cosas de Dios, si le pedimos a Dios, porque no vamos a poder. Esa es nuestra mejor arma. Deteniéndote a orar para que el enojo se baje. Vamos a leer Proverbios 19:11. Dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, este punto se me hace bien, bien interesante, ¿no? La cordura del hombre detiene su furor, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces si alguien te ofende, si alguien te dice y tú en lugar de ofenderte te dices, voy a hacer que no escuche, ¿no? No escuché. O cuando vas en el coche, a veces lo que yo hago es subir la ventanilla, ¿no? Porque tú ves que el que está al lado ya te va a decir algo, porque a lo mejor tú hiciste sin querer algo imprudentemente, ya te va a decir algo, subo la ventanilla, ¿no? Para no escuchar. Y y pasar por alto la ofensa, ¿no? Que muchas veces sí hay gente que nos ofende, sí hay gente que nos dice, pero pues pasamos por alto, ¿no? Dices, a lo mejor estaba enojado, a lo mejor no estaba en su día, pero tenemos que buscarle. Pero solamente, como dicen, la madurez y la cordura y estar consciente de que te vas a enojar. Eso es lo más importante, porque el dominio propio ya lo tenemos si estamos en las cosas de Dios. Porque Dios nos da, no nos dice, no, nos, no les he dado, un, ya nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio, de amor y de dominio propio. Entonces ya lo tenemos, hagamos uso de él, ¿no? Demostrando tu entendimiento al controlar tu enojo. Entonces aquí dice, no que no te enojes, dice controlar tu enojo, ¿sí? Proverbios 14:29, vamos a 14:29 y dice, Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas al que es impaciente de espíritu enaltece la necesidad, ¿no? La necedad. Estos son a las personas que nosotros les escuchamos que son de mecha corta, ¿no? Y ante todo. Entonces, sí es algo con el que se tiene que trabajar, porque el enojo, bueno, cuántas cosas nos rompe, ¿no? Y ofendemos a las personas que más queremos, que es lo más triste también. Y vamos fracturando las relaciones, que eso es lo más triste. Fíjate, punto número 8, el que viene, fíjate. Evitando la amistad con los que habitualmente se enojan para que no te contamine. Este es un punto bien importante. Hay que evitar a toda esta gente que tiene ataques de ira, que son, no, hay que evitarlos porque no nos suman cosas buenas para nosotros, ¿no? Esto lo dice en Proverbios 22. Proverbios 22. En los versículos 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces, pues, no te entrometas con el iracundo. Hay que huirles en sentido contrario. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que les he dicho, ¿no? El enojo debe ser controlado bajo las siguientes bases. O sea, si ya estás enojado, primero tenemos que admitir que sí somos capaces de enojarnos. Claro, todos lo tenemos. Entonces, sí nos enojamos, reconociendo la forma que toma tu enojo para que lo cortes cuando brote. Entonces, te des cuenta, estás diciendo, me estoy enojando y estoy pecando, no solamente, no solo contra Dios, sino contra las personas alrededor. Sí, hay mejores alternativas. Entonces, incluso yo he escuchado que hacen, es que mucha gente hasta se sale, ¿no? Te sale. Reconocer que controlar tu enojo es una señal de madurez. Entonces, nosotros queremos ser personas maduras. Yo no conozco a alguien que diga, ay, no. Sino que queremos ser personas maduras y sensatas. ¿Para qué? Pues para que, por ejemplo, los que tienen hijos, nuestros esposos, pues vean que somos sensatos, que somos personas maduras, ¿no? Buscar maneras tranquilas cuando el enojo brote. Y no contestar por contestar, por responder. Porque esto solamente va a hacer que se profundice. Orar. En ese momento pararte, orar, y automáticamente el enojo se va. Demostrando tu entendimiento al controlar tu enojo. Hay que entenderlo. Evitar a todas estas personas que se enojan, que son iracundas, como la dicen. Por último, limitando tu enojo a que suceda cuando es por causa de las cosas de Dios. Fíjate. Vamos a entenderlo mejor si leemos en Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27, escucha esto. No deis lugar al diablo. Sí, sí, sí. Cuando tú estás enojado, le estás dando lugar al diablo. Y eso es lo que menos yo considero que es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta, lo tomes en cuenta. Que cuando tú estás enojado, le estás dando el lugar al diablo. Eso no lo quieres para tu vida, ¿verdad? Porque yo no. Pero para eso no demos lugar. Tenemos que estar enojados, pero conscientes. No con ese enojo inconsciente, ¿no? Sino controlados por el amor de Dios. Esa es nuestra mejor manera de combatir el enojo. Controlados por Dios. Un creyente también debe tener la habilidad para controlar el enojo de otros, ya sea que estén enojados con él o con terceras personas. Vamos a lo que dice Dios en Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Fíjate qué bonito lo que Dios nos dice ahorita. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta, ¿no? Porque por lo regular, tú me hablas mal, yo te contesto mal. Pero Dios no nos dice eso. La blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ya Dios nos está diciendo cómo podemos ese enojo confrontarlo con un tercero, ¿no? Con otros. Si esta persona te está ofendiendo y tú te estás enojando, tú sepas cómo puedes bajarle el enojo a esta persona con una blanda respuesta. No con griteríos, no porque utilicen ellos malas palabras, porque muchas veces así, tristemente, ahorita escuchamos que todo el mundo utiliza, o sea, hablar con malas palabras ya se vuelve común. Y eso es una tristeza, pero bueno, eso no nos corresponde esta vez. Pero la blanda respuesta quita la ira. Si algo te tienes que llevar de hoy, ten esto, tenlo. La blanda respuesta quita la ira. Haz la palabra áspera, hace subir el furor. Y nosotros queremos ser esas personas maduras, sensatas, ¿no? Entonces, y evitar el enojo. Es un ministerio precioso al que el cristiano es llamado a ser un pacificador. Mateo 5:9. Mateo 5:9, vamos a leer, que es el libro de las bienaventuranzas, ¿no? En Mateo 5, dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, nosotros no tenemos que ser personas de guerra, ni de confrontación, ni de enojos, ni nada de eso. Tenemos que ser llamados pacificadores, ¿no? Y lo más importante es que los que ganan somos nosotros los que ganamos al ser pacificadores, ¿no? Entonces, y ya Dios nos lo está diciendo, ¿no? Deja pasarla, ¿no? Deja pasar, habla tranquilo, habla despacio, sin ofender. También debemos considerar varios aspectos, ¿no? Este ministerio de paz solo lo pueden tener aquellos que controlan su enojo, ¿sí? Para tener paz, tenemos que controlar nuestro enojo. Y esto lo vemos en Romanos 12:18. ¿Qué dice Romanos 12:18? Dios dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Estad en paz. Este ministerio de paz desarrolla poderosamente la paciencia y te dará más paciencia para llevarlo a cabo. O sea, nos tenemos que ejercitar. No es algo que se nos va a dar en automático, pero si nosotros nos ejercitamos, si estamos en control de nosotros mismos, si estamos viéndonos nosotros cómo actuamos, entonces podemos hacerlo. Vamos a leer en Primera de Pedro, ¿qué es lo que nos dice Dios? En la Primera de Pedro, en su carta 2 del 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, tenemos cuando leemos, y si no has leído nunca la Biblia, no te preocupes, ¿no? Pero lo hemos visto por lo menos en las películas, que jamás puedes ver una sola o leer donde Jesús se haya enojado en todo el tiempo en que él fue en que iba siendo crucificado. Él nunca se enojó, sino que aunque lo difamaban, aunque decían cosas que no eran ciertas, él nunca se enojó. Él siempre estuvo en control mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser. Ya sé que tú puedes decir, ay, es que es un estatus muy alto. No, no, pero sí se puede hacer, ¿no? Puedes tener ese control.
Sí, estoy oyendo.
Algo que es bien importante, dice, 3, será un aliento para tus propios hijos. Híjoles, yo creo que nada más por este punto vale la pena hacerlo, ¿no? Colosenses 3:21.
Ponen en silencio.
Colosenses 3:21. ¿Qué dice Colosenses 3:21? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, cuando tú tienes hijos o nosotros que veíamos que nuestros padres estaban enojados, no entendíamos, ¿no? Incluso pensábamos que ellos estaban enojados con nosotros mismos. Entonces, Efesios 6:4, también dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no provoquéis a ira, no hacerlos enojar, ¿no? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entendiendo que la vida conyugal será más fácil principalmente cuando no tienes la tendencia de pensar que tu pareja es la culpable. O sea, yo no soy la mala, ¿no? La mala es la otra persona. Y esto Dios nos lo dice en Colosenses 3:16, ¿no? Siempre le echamos la culpa. Tú eres el que me haces enojar, ¿no? No es cierto. Uno es el que toma la decisión de enojarse, ya sea consciente o inconsciente, pero eso es verdad. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando empezamos a conocer lo que Dios quiere, nosotros somos hombres nuevos. Todas las cosas que ya teníamos, Dios nos ha prometido que nos hará nuevos, ¿no? Porque ya muchas veces llegamos muy descompuestos cuando empezamos a conocer la palabra de Dios. Una vida terrible, de muchos errores, de muchos fracasos, de muchos miedos. O a lo mejor también nos fue bien, pero con muchos errores llegamos y Dios nos prometió que nos iba a hacer hombres nuevos. Entonces, ser esos hombres nuevos que Dios quiere que nosotros seamos, ya no nuestra vieja esencia, ya no. Teniendo discernimiento para conocer las ocasiones donde es mejor huir de una persona enojada. Nos lo vuelve a repetir Dios. Hay que tener el discernimiento, que esa persona no te hace bien, ¿no? Entonces, vámonos a Primera de Samuel. Dios nos lo vuelve a explicar muy bien y nos lo dice aquí en Primera de Samuel 19, del 9 y 10. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Ya les decía que Saúl tenía celos de David, ¿no? Entonces, David, una vez, dice aquí, procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Entonces, quiere decir que se la aventó, pero él se apartó de delante de Saúl, ¿no? Y él salió huyendo. Entonces, eso fue, es una actitud prudente, donde es mejor huir de la persona enojada y no confrontarla. Sobre todas las cosas, como cristianos, debemos comprender que el enojo roba nuestra comunión con Dios. Es un precio muy alto que nunca debemos estar dispuestos a pagar, atesorando nuestra comunión con Dios como la niña de nuestros ojos y sabiendo que el enojo es el primer paso hacia el resentimiento, amargura, destrucción de nuestra vida. ¿Sí? O sea, el enojo no causa cualquier cosita. El enojo trae consecuencias muy graves, el resentimiento hacia las personas. Entonces, son como dardos a tu corazón con raíces de amargura y destrucción de nuestra vida. Vamos a leer Primera de Samuel 31:4. ¿Qué nos dice Dios? Dios nos dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Es muy triste el caso de Saúl que hoy hemos estado viendo, como todo su enojo y su ira, ¿no? Entonces, esto nos habla como, estamos sabiendo que el enojo es el primer paso hacia el resentimiento. Entonces, él está tan enojado y que prefiere destruir su propia vida él mismo, ¿no? Le dice a su escudero, ¿no? Que él sea, pero él no lo quiere hacer. No porque no lo quiera obedecer, porque Saúl es el rey, sino porque Saúl había sido rey y lo había puesto Dios. Entonces tenía temor de hacerlo, no podía atentar contra el ungido de Dios. Entonces, como no lo hizo, pues él prefiere destruir su vida y se la traspasa él solo. ¿Sí? Sobre todas las cosas, como cristianos debemos comprender que el enojo roba nuestra comunión con Dios, ¿no? Que es un precio muy alto. Esto ya lo repetí. Hay muchos versículos en el libro de Proverbios que mencionan las consecuencias del enojo. Toma nota, fíjate. Las consecuencias del enojo. Número uno. Qué triste. Locura. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, sí, cuando estamos enojados hacemos muchas tonterías. Necedad, dice la palabra de Dios. Los malos se inclinarán delante de los buenos. Y los impíos a las puertas del justo. Entonces dice, 14:29, perdón. Y dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué otras consecuencias del enojo? La contienda. En el 15:18 dice, El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Sin control, estamos todos descontrolados cuando estamos enojados. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Males, trae males, dice la palabra 19:19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. ¿Sí? Añadirá nuevos males, ¿eh? Nos contaminamos en Proverbios 22, 24 y 25. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas tus maneras y tomes lazo para tu alma. Consecuencias del enojo. Sin defensa. 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Desbocado. 29, 11. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser necio o quieres ser sabio? ¿No? El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Yo creo que tú quieres ser sabio, ¿no? Entonces, llévate algo de este estudio. Dice, pecado, Proverbio 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Qué consecuencias del enojo? ¿Tú alguna vez las habías reflexionado? ¿No? O sea, lo damos por automático. Pero veamos todas las consecuencias que tiene nuestro enojo. Entonces, hoy podemos aprender cómo podemos controlarlo, si tú quieres. ¿Consideras que tu enojo está afectando a otros? ¿Está tu enojo manifestándose en crueldad hacia otros? Vamos a ver Génesis 49:7. Como dice, ¿no? No es el que te la hizo, sino el que te la paga, ¿no? 49:7. Dice, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, este es de Jacob, que habla sobre las 12 tribus, a los hijos les está hablando, ¿no? Les está hablando Jacob a sus hijos y pues y muchas veces esta es la crueldad, lo exponemos hacia los otros. ¿Está tu enojo haciéndote perder el control? Que esto pues es casi siempre lo que nos pasa, ¿no? Perdemos el control. Entonces Dios nos dice, Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. No perdamos el control, ¿no? Siempre el control. Número 3, estamos viendo si estamos afectando a otros, ¿no? ¿Está tu enojo causando que otros te teman, que te tengan miedo? Primera de Reyes, 19. Primera de Reyes 19, 2 y 3. Y dice Dios, Primera de Reyes 19, 2 y 3. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beer-Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, pues es mejor dice, está tu enojo causando que otros te teman, ¿no? ¿Está tu enojo levantando o provocando el enojo de otros? Vamos a ver el punto 4, que dice en Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y nos lo vuelve a decir Dios, ¿no? El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Este punto que es bien feo, ¿no? ¿Está tu enojo provocándote a buscar venganza? Híjoles. Proverbios 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Híjoles, ya sabemos que nosotros no nos podemos vengar. Nosotros esperamos a que Dios ponga orden en aquellas personas a las cuales nos hicieron, nos provocaron. Entonces, nosotros no podemos tomar la venganza. Eso no es de nosotros. ¿Reconoces que tu enojo es el resultado del odio y no del amor? El enojo es el resultado del odio. Qué fuerte, ¿no? Cuando nosotros, en nuestra naturaleza, pues no queremos odiar a nadie, ni queremos que nos odie, ¿no? ¿Qué dice Primera de Corintios 13 en la reminiscencia del amor? Dice, el amor, está hablando, ¿no?, del amor. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, nosotros por el amor no hacemos nada indebido, ¿no? Entonces, nosotros no queremos estar enojados como sinónimo de odio. No va con nosotros. ¿Puede tu enojo guiarte hacer daño físico a otros? Vamos a Génesis 4, 5 al 8. Entonces, esto es cuando ya tomamos acción nuestra, ¿no? Del enojo. Porque no, muchas veces no se queda solamente en palabra, en pensamiento, sino también vamos a la acción, ¿no? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó el semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, esto es cuando van a llevarle ofrenda a Dios, ¿sí? Caín y Abel, y Dios no le agrada a Caín su ofrenda porque no obedeció como debía de ser. Entonces Caín se enoja y su enojo hizo que matara a su hermano Abel, ¿no? Lo más importante es considerar como cristianos que el enojo afecta nuestro testimonio para con otros, nuestra paz interior y, por supuesto, nuestra relación de Dios. Entonces, hoy, esta mañana, llévate que todos nos enojamos, todos tenemos, pero nosotros podemos decir hasta ser conscientes de nuestro pecado. Todo esto lo hacemos cuando nosotros tenemos una comunión con Dios. ¿Tú cómo puedes tener una comunión con Dios? ¿Cómo puedes tú tener la seguridad de que Dios está contigo, de que tú eres una hija de Dios? ¿Cómo puedes tener esa seguridad? Eso es muy fácil. Tú sabes que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados, ¿sí? El que tenía que ir a la cruz era yo, porque yo soy un pecador. Yo miento, yo me enojo, no hago lo que Dios me dice, pero yo sé que si me arrepiento de corazón, en mi corazón, y le digo a Dios: Señor, yo no quiero ser como yo soy, quiero que tú entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que Jesucristo ya fue a la cruz, ya pagó por mí, y yo quiero que tú entres a mi corazón, que tú lo limpies de todas las cosas que yo tengo. Dios lo hace y te promete que te va a dar la vida eterna. Sí, yo en este momento te pido que inclines tus ojos, que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que oremos a Dios en este momento. Abre tu mente, abre tu corazón y dile a Dios: Señor, yo te doy gracias por este día, te doy gracias porque escuché tu palabra, porque yo sé que quieres que tengamos una relación personal. Y yo quiero conocerte, quiero que limpies mi corazón, quita todo lo que hay en mi corazón, todas esas cosas feas, el enojo, la envidia, las raíces de amargura, todo aquello que hace que yo no tenga una vida plena. Yo quiero tener una relación personal contigo, quiero que tú limpies mi corazón y que tú entres, y que tú seas mi Señor y mi Salvador, Padre. Gracias, Padre, porque tú fuiste a la cruz por todos mis pecados, para que yo tuviera vida y tuviera vida abundante en esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.